Muy, pero muy buenos días. Arranca la mañana del mercado. Acá estamos 9 de abril en una jornada que pinta que va a ser complicada, pero acá estamos para ponerle el pecho a la situación, traer tranquilidad. Siempre está la frase, el mercado trae revancha, así que vamos a estar hablando de un montón de temas de actualidad de estas últimas horas con Joaquín y con Sole, que está desde Rosario. Sole, buen día.
Está
Ahí, Sole.
muteado. Hola, buen día a todos, ¿cómo
Ahora
les
sí,
va?
Sole, ahora
Ahora
sí.
sí. Hola,
¿Cómo
Joaco,
estás,
¿cómo estás?
Sole? Hola, Sole, hola Ale, ¿cómo están? ¿Todo bien por
¿Todo
acá?
bien?
Bien, bien. Bien, todo bien.
Bueno.
Contanos un poco, pero antes de arrancar el mercado breve, quiero saber cómo les fue ayer con las charlas en Rosario. ¿Cómo
Fue muy
estuvieron?
espectacular, muy espectacular. Como decías vos, al mal tiempo buena cara. Vinimos acá a Rosario en un complejo, en una situación muy compleja del mercado. Estuvimos a la mañana dando una charla para pymes con Milo. La rompió Milo, su primer rabaneta, la rompió. La gente de PMP también haciendo la parte de estrategias fiscales nos acompañó. Y a la tarde, 4:30, arrancamos. Solo te pintaste para el mercado, sí, me pinté para poner un poquito, sí. 4:30 arrancamos con una charla para personas físicas. Había más de 160 personas, todos,
Montón.
bueno, fue una charla, realmente una mañana del mercado en vivo entre todos, todos participando. Terminamos a las 8 de la noche, o sea, tuvimos más de 3 horas y media charlando, viendo gráficos, hablando del mercado, de situaciones del corto plazo, del largo plazo, me lo quedo, me voy, quién tiene YPF, vendemos, qué, cuándo compramos. Bueno, fue entre todos, porque realmente yo creo que es una situación muy compleja, que cambiaron las cartas del mundo, de las inversiones, que tenés que replantearte tu cartera. Ayer yo lo dije acá en Rosario directamente, que me parecía que la pregunta de todos es si ya es tarde para vender. Y pusimos el gráfico del S&P semanal para que se den cuenta que si vos mirás y sos un inversor de largo plazo y tenés un Standard & Poor's que lo pones en barras semanales sobre la media de 200 ruedas, fue a buscar la media de 200 ruedas y quedó ahí. Ayer tuvimos un día difícil porque nosotros hicimos un vivo a la mañana, un programa, una charla a la mañana de pymes donde el mercado estaba rebotando mientras
Sí.
estábamos en el corte del mediodía. Salieron los anuncios de Trump y cuando hicimos la charla de la tarde, empecé 5 menos 20 la charla y les dije literalmente estoy pidiendo la hora que esto termine ya porque las bajas eran terribles y el mercado se había dado vuelta muy violentamente. Entonces, lo primero que me parece para todos aquellos que están mirando el programa y que están siguiendo el día a día es correrte del día a día si sos un inversor de largo plazo y mirar todo en semanal. Salgan del minuto a minuto del día a día porque el S&P en semanal te va a dar si hay una ruptura de la tendencia del largo plazo. Y eso me parece que es clave para estos momentos. Milo marcaba ayer en el gráfico muy bien lo de la falsa ruptura. En algún momento en el 2022, si mal no recuerdo, hubo una falsa ruptura que decía, o sea, falsa ruptura quiere decir que hubo dos velas semanales, como una semana y media, donde el índice se posicionó por debajo de esa media de 200 ruedas, rebotó y salió. Bueno, es clave mirar eso para entender si es ya, o sea, la pregunta es, che, ya es tarde, ya está, ya perdí, me tengo que quedar comprado y no tengo más posibilidades de hacer nada. Bueno, la respuesta para mí es no. Porque cuando hablamos de la ruptura de una tendencia bajista, en el caso de que ocurra,
Sí.
lo que tenemos que entender es que vos decís, bueno, ¿cuánto puede durar una tendencia bajista? Una tendencia bajista, si es por un proceso de recesión en Estados Unidos, dura entre un año y un año y medio. Yo creo que un año y medio es muchísimo, no veo ese escenario y explico el porqué. Los eventos económicos se dan de forma más violenta y en periodos más cortos. La volatilidad que tiene Estados Unidos nunca se vio, o sea, no hay un registro, por ejemplo, de lo que pasó el día lunes, donde el S&P pasó de un menos 4 a un más 4 para volver a terminar negativo, digamos, una diferencia de más del 10% de volatilidad en un índice de Estados Unidos no se vio. Entonces, los periodos hoy, como todo en la economía, son más violentos en periodos más cortos. Entonces, a lo que voy es rever carteras, voy a ser honesta, aquellos que tienen el sector petrolero, y voy a hablar puntualmente, ayer hablábamos YPF, Vista,
bueno, YPF, está cayendo Vista. El petróleo
hoy
está
el petróleo, nuevo, claro, está cayendo menos 7. Yo ayer decía, $60 es, para una economía en recesión, $60 del petróleo está carísimo. Tiene que ir a 50 para que, a 45, pero ¿qué pasa? Si eso va a 50-45 en la volatilidad, no te asombres ver un petróleo de 40, de 38. Eso puede ocurrir. A las petroleras las destruye. Saben lo que yo pienso de Vista, todos saben lo que yo pienso de YPF. Ahora, ayer me preguntaban, che, ¿es momento de comprar más? Discúlpenme, yo no compraría en estos momentos, no porque está el cuchillo cayendo, porque son empresas de valor que ese tipo de petróleo, ese valor del petróleo, no las hace rentables, no les sirve. El gas no convencional de Vaca Muerta necesita de un petróleo muchísimo más alto. Escuché al presidente de YPF que dijo que un petróleo de $45 le servía. A mí me parece que sale como mucho también para calmar las aguas. El petróleo necesario, dicho por casi todos, es, un petróleo de más de $60, ¿sí? Entonces, esta tendencia petrolera, si es un momento de recesión, quizás no dure un año y medio, pero puede ser una cuestión de un par, de un año, de 8 meses, de 10 meses. Entonces, a la pregunta de, che, ¿me tengo que quedar comprado? Quizás es, incluso en estos precios, bajar un poco la posición que tenés. Y si tenés liquidez, por más que parezcan precios tentadores, digo, nosotros ayer les decíamos a la gente, recomendamos YPF en $46, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de esto y cómo no vamos a estar acá explicando qué es lo que veíamos y qué fue lo que nos sorprendió?
Pero con otra tendencia, con otro contexto.
Claro, exactamente. Pero eso no quiere decir, en $28, porque uno puede decir, si comprabas en 46, ¿por qué no compras en 28? Pará, en 28 espera, porque el mundo cambió. Cuando claro. Yo recomendaba 46, obvio, Esto no estaba ocurriendo. Entonces, veía a alguien que estaba escribiendo, tengo Vista y perdí todo, las ganancias de los últimos 2 años. Claro que sí. Y puede seguir cayendo, esto es lo que quiero decir. O sea, si es momento de compra, yo no compraría. Voy a ser honesta, el que quiere quedarse con esos papeles fundamentalmente de largo plazo, entendiendo que los fundamentos por detrás de esto son buenos de las empresas, es válido. Quizás bajar la exposición a los que tienen liquidez, no jugársela comprado, a comprar en estos momentos porque la baja, porque el rebote, porque miren, córranse realmente, o sea, como dice Edu, córranse del día a día y miren la película un poquito más de afuera, porque si vas a operar por un tweet, si vas a operar por una noticia, si vas a operar el minuto a minuto, es muy, muy difícil, es casi imposible de predecir. Digo, hoy a la mañana nos levantamos con China anunciando aranceles a Estados Unidos, o sea, claro, parecería ser... ¿Quién da más, no? Esta pelea de ida y vuelta.
Entramos con lo en cual, esto.
Tal cual. Ahora me estaban preguntando por AMD. Yo no compraría. Realmente no estoy para comprar nada más que papeles. Si voy a comprar y me la voy a jugar a un rebote, voy por índices. O sea, y ETFs de sectores. Por ejemplo, XLF, sector financiero. Fíjense qué bien se bancó la baja. Fíjense que ayer incluso los bancos, cuando todo se dio vuelta, lo que menos bajaba eran los bancos. El jueves viene el viernes.
Balance ya. Jueves
viene el balance, claro, sí. del JP Morgan que arranca. Los datos se esperan que sean muy buenos. O sea, pero por ahí no te la jugás a un banco puntual, sino que te la jugás a un sector. Lo mismo con los índices, digo. Los tres índices, Dow Jones, sí, SPY y QQQ, están en el semanal tocando la media de 200 ruedas. O sea, es casi como que les diría, perdón, Ale, que acá llega la hora de la verdad.
Sí, obviamente. Ahora, a todo esto, en esta fiesta, digo, fiesta de una manera irónica, ¿no? Digo, se nos viene la temporada de balances, ¿no? Pareciera que es como el clímax, el punto, lo que faltaba para sumar a esto. Yo tengo una preocupación en esta época de balances, te voy a ser honesto. No por los números, Los números no
Por
me
lo que
preocupan,
pongan
los
en la letra
números.
chica.
Por lo que venga en el guidance. Me parece que va a ser un mercado que se va a mover mucho por el guidance y el recorte o no recorte de estimaciones. Y es más, va a ser una información muy rica de los distintos sectores económicos que van a estar haciendo respecto a sus estimaciones. Me parece que esto, capaz estoy equivocado, me parece que va a ser un contexto de época de balances en donde se va a mover mucho el mercado por las estimaciones. Van a venir números buenos, ¿eh? Van a venir números
Sí.
buenos, me da la sensación en muchos sectores. Esa es un poquito la preocupación que me da. Bueno, arrancamos con los bancos. Como decís, para mí el sector, dentro de todo, más sólido, que la banca bastante bien, es un sector que capaz para un rebote de corto tendría en este momento, aunque siempre sabiendo la volatilidad en la que estamos, porque una noticia te cambia el termómetro en una hora, al menos,
Absolutamente.
en minutos. Pero no es un mal sector si lo comparo con otros sectores. ¿Sabés qué te voy a sumar en este vivo? El análisis del VIX, pero no del VIX, del índice, de los futuros. Porque ahí tenés la curva que se da vuelta, lo vamos a estar viendo. ¿Y qué pasa cuando la curva del VIX se da vuelta en los contextos de bear market o bull market, como se le dice, al alza o a la baja? Eso lo
Obvio.
vamos a estar desarrollando minutos ahí para que se queden y también lo veamos porque es una herramienta más que sirve al análisis semanal de S&P, como vos estás diciendo.
Ahí está, les contesto solamente a Ana María que dice, estabas hablando de los índices y comentaste la media de 200, podés terminar el concepto. La media de 200 ruedas es una media que mientras nos encontremos por encima de esa media de 200 ruedas es una tendencia alcista. Cuando estamos por debajo de esa media de 200 ruedas, la tendencia es bajista. Cuando miramos un gráfico día a día, estamos ya recontra por debajo de esa media de 200 ruedas, con lo cual la tendencia del corto plazo es recontra bajista, sin ningún tipo de dudas. Cuando miramos en semanal, o sea, las barras son una semana, estamos tocando la media de 200 ruedas. Entonces, yo digo, estamos en un momento de definición absoluta de las tendencias de mediano y largo plazo de Estados Unidos. Y ahí es donde voy a los que me preguntan de, es tarde para vender. La verdad es que no, porque si se arranca una tendencia de largo plazo, si eso se rompe y arranca una tendencia bajista de largo plazo, créeme que vas a ver precios muy por debajo de los que estamos viendo. El
Sole,
petróleo en $60 está carísimo.
te agrego algo a ese análisis técnico, un dato técnico, que cuando uno lo pone semanal, ¿sí? Y la
Sí.
media de 200, el plazo de largo plazo, estamos hablando de un muy largo plazo cuando lo rompe, es decir, más de 2, 3, hasta 4 años. Y si lo ponemos diaria, esa media de 200, es un mediano largo plazo, ponerle un año hasta por ahí, digamos.
Sí.
Está bueno el dato de verlo de manera semanal, porque puede ser una tendencia bastante larga, digamos, ¿no?
Yo quiero contarles que yo, más allá de mirar el día, y todos ustedes saben también que no solo miro el día a día, sino que miro gráficos en un minuto para entender tendencias de corto plazo.
Ahí se nos cortó justo la comunicación, ¿no?
Se nos cortó,
Se
sí, me parece.
cortó, bueno, un poquito, bueno, también estamos ahí. Bueno, ahí se fue Sole.
Ahí está, ahí
Seguramente.
volví, ahí volví.
Ahí estás, ahí estás. Sí, Sole, te escuchamos.
Ahí estoy, ahí estoy. Perdón, lo que decía es que pasé a ver todas tendencias, o sea, pasé a ver todos gráficos semanales para entender dónde están las tendencias que ya se están rompiendo, en qué sectores se están rompiendo y qué sectores están aguantando. Por otro lado, también si les interesa saber qué hice, agarré una planilla de ETFs de sectores y pasé todo el semanal. Sector por sector, o sea, salud, consumo, cíclicos, índices, monedas, todo lo pasé a semanal. Y les puedo asegurar que cuando van a ver QQQ, ARKK, o sea, todos índices, cuando van a ver, les puedo asegurar que se van a sorprender dónde estamos parados y cómo es un momento de definición realmente en muchos de estos sectores y papeles. Ayer les quiero contar algo, no sé
Sí.
si me están escuchando bien.
Se
Sí,
escucha
¿no?
perfecto.
Se escucha.
Ayer estábamos hablando y abriendo debate acá en Rosario. Yo decía que a la pregunta de esto se va a terminar mañana, yo decía que a mí me cuesta ver un Donald Trump dar marcha atrás a pesar de lo que está ocurriendo. y que pateó el tablero realmente. O sea, es como cuando él está totalmente convencido, digo, obviamente tiene sus motivos para estar haciendo esto, para mí está jugando con fuego. Escuchaba a un inversor importante de Estados Unidos hablar de la confianza. Qué importante sí. Que no se rompa la confianza en Estados Unidos, ¿no? Porque parecería ser que de repente las bases se movieron y que los inversores pierdan la confianza porque estás atrás de un tuit, porque estás atrás de una noticia, o porque, digamos, la escalada de aranceles no para. Entonces, por eso digo, hay como mucho en juego, hay que estar muy atentos, hay que estar tranquilos, hay que entender que podías sentirte tranquilo con tu cartera de inversión y que hoy no te lo sientas de esa manera, y si te vas a dormir nervioso o ansioso o lo que sea, baja esta exposición. El mercado siempre da revancha, gente, siempre da revancha. O sea, de lo que no da revancha es si quedaste apalancado, o sea, compraste por más de lo que tenías y te limpió. Hace tiempo ya que decimos que el mercado no estaba para eso de ninguna manera, que el escenario era complejo, no a este nivel, pero que era complejo, que no había que estar comprado al 100%, siempre da revancha. Hay que saber ser astutos, hay que saber ser pacientes, no, hay que manejar los niveles de ansiedad, no comprar con el cuchillo cayendo, no comprar y no meterse arriba de un rebote, de un falso rebote, y tampoco vendo todo porque esto no va más. Hay papeles y fundamentos que acompañan. Digo, ayer me preguntaban por Amazon, sí. Google, y conmigo decíamos, ¿vos mirás los fundamentos de esos papeles?
Las dos me encantan.
Y te dan ganas de comprar todo. Sí, lo veo a Juaco que me hace así.
Sí, sí.
Te dan ganas de, viste, literalmente salir, como quien dice, de shopping y comprarte todo. Son papeles que estaban en unas valuaciones altísimas, carísimos, y que hoy decís, che, escúchame, mirá el PER de Google, o sea, una empresa líder del sector. Bueno, ahí tenés una cuestión de decir, sí, está, pero es momento de comprar, de tirarte a la pileta y bueno, no, quizás no, es momento de quien quiere ir a comprando, puede ir haciéndolo de a poco, en eso escalonado. Si me está mirando Edu, le agarro un ataque, a Edu no le gusta comprar escalonado, me reta por comprar escalonado, pero digo, entiendo que hay mucha gente que va comprando de apuchitos y puede ser una opción, y si tenés, quizás bajar la exposición de algunos papeles, bancarse en otras. Me parece que es clave los fundamentos. Alguien antes se me estaba escribiendo por celulosa, ¿no? Mirá qué interesante, justo. Celulosa.
Uf, qué temita que tocas.
Qué tema.
Vas a pasar celulosa. Porque a mí me mueves ahora.
Sí. ¿Vas a hablar? Les voy a decir una cosa. No sé si hay gente en el chat que estuvo ayer acá en la charla de Rosario.
Sí, sí, hay. Recién saludaron.
Sí. Ayer sí. Hubo placa que decía la no perlita de Edu. La no perlita de Edu, se mataban todos de la risa. El papel que no, un seguidor contaba, yo compré Celu, me fundí dos veces. Bueno, nada, ¿qué les vamos a contar? Porque fue, o sea, parecíamos unos desquiciados riéndonos en un momento donde no hay posibilidad de la risa. Siempre hay posibilidad de la risa, pero a la pregunta de si hay que comprar celulosa, la respuesta es no, absolutamente, señores, no compren. Entra en un proceso de reestructuración de la deuda de la empresa completamente, o sea, la verdad es que no, o sea, ahí está, mirá, ahí está Laszlo, Silvia, ahí están escribiendo, les mando un beso. No, realmente, no saben lo que nos reímos ayer, o sea, cuando fue la no perlita de Edu con celulosa, la respuesta es no comprar celulosa, claramente. En momentos así, no tenés que comprar la que más bajó. En momentos así, tenés que comprar el papel que mejores fundamentos tiene. Ahí le mando un saludo a Fran, también que está conectado, y ayer estuvimos. Es clave entender esto, papeles por fundamentos. ¿Con qué me quedo? Me quedo con algo que tiene fundamentos, que baja por el contexto, pero que el día que esto recupere, porque todo mercado se da vuelta, las bajas no son infinitas y las subas tampoco, el día que esto se dé vuelta, lo primero que van a reaccionar son papeles con fundamentos. ¿Cuáles son los papeles con fundamentos? Sector financiero en Estados Unidos tiene fundamentos. Sector de consumo tiene fundamentos. El sector tecnológico en Estados Unidos tiene más que fundamentos. Dejo de a paréntesis al sector de semiconductores. Córranlo. La pelea semiconductores es otra. Es otra. Pero papeles como Microsoft, Google, Amazon. Digo, hay un montón ahí de valor puesto en esos papeles puntualmente. Entonces, busquen índices donde están representados directamente esos papeles.
Y lo que tienen que saber es que en el corto van a sufrir volatilidad. Y es más, obviamente capaz que alguno decide comprar en este contexto, nadie lo va a juzgar por ese motivo. Solo sepa que se tiene que bancar en el corto.
Miramos y no juzgamos.
Obvio, solo se tiene que bancar en el corto esta volatilidad. Con Joaco hemos armado un gráfico de la volatilidad del día de ayer, tanto de Argentina como Estados Unidos. Son impresionantes las variaciones intradiarias que hubo en el día de ayer. Sí. Pero increíble, ¿sí? Hasta en el sector mismo de consumo. Entonces, es lo que tienen que estar, tienen que entender qué partido van a estar jugando, por lo menos en el corto plazo. Y si no, cerrar la comitente y mirarla en 2 años, ¿sí? Porque si vos vas a largo, con un fundamento importante, no te puedes volver loco todos los días. Muchos ponen, me canso de perder, estoy perdiendo. No, perder vas a perder el día que vendas. Mientras que la sigas sosteniendo, la película no terminó. Sí, entonces, como dice Sol,
si detrás, pero pará, ahí Ale, te hago un paréntesis. Sí. No te banques todos los papeles.
No, obvio, hay que ver los fundamentos como vos
decís. Claro, eso obviamente va de la mano con repensar, empezar a repensar la cartera de acuerdo a los.
Y el ejemplo de celulosa. El ejemplo de celulosa es extremo, pero es un muy buen ejemplo, porque es una empresa que está con problemas realmente financieros en un negocio que desgraciadamente el papel, ahora vamos a hablar de eso también, no tiene tanta perspectiva a futuro. ¿Sí? Yo a veces digo y lo comparo y también siempre me voy a los extremos, pero para que se entiendan los ejemplos. En algún momento había profesiones que hoy ya no existen, desgraciadamente. Yo iba a un edificio en Capital y había un ascensorista. Hoy no existen los ascensoristas. No tengo nada contra ellos. ¿Qué quiero decir? El mundo cambia, evoluciona, se mueve y el papel tiende a usarse menos. Solo un sector de negocio de celulosa, que es el papel higiénico y tisú, es el que se puede mantener. El resto de los sectores que tiene en su compañía van en desuso. No quiero, obviamente, ni hablar mal, no es un problema de celulosa, es un problema de contexto y de momento, ¿se entiende? Y financieramente estaba muy apalancada celulosa y obviamente no puede hacer frente ahora a sus deudas. Entonces, no es lo mismo esto que un contexto, como vos decís, por Amazon o por Google. No es lo mismo. ¿Sí? Son para que se entiendan los fundamentos y está muy, muy, pero muy, muy buena y en buena hora, como se dice, tu aclaración para el inversor que está del otro lado para que entienda esto.
Tal cual. Y me voy a cerrar un poquito hablando de Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ante la necesidad de Argentina. Primero era, se va a discutir entre el 21 y el 26, se va a tratar el día viernes. El acuerdo, ya se sabe que hay un preacuerdo de 20.000 millones de dólares. Siguen quedando las dudas de siempre, ¿no? Digamos, hay datos que ya sabemos, que son, es por 10 años con 4 años de un periodo de gracia, eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo van a llegar este desembolso, cómo es, digamos, las condiciones básicamente de este acuerdo. Llega en un momento donde Argentina lo necesita más que nunca, porque el riesgo país está por encima de los 1.000 puntos. Yo ayer dije, honestamente, que me parecía que no soy vendedora de bonos soberanos en estos precios por una cuestión de que yo no veo un default de ninguna manera de acá a julio, que creía que venía muy bien la plata del fondo para calmar expectativas. Yo sigo pensando que si no hay un cambio de la política de tipo de cambio, la plata del fondo no va a solucionar el problema de fondo realmente. Y me parece que también dije que me parecía que uno podía decir como hasta dónde aguanto, ¿no? O sea, si los bonos bajan, si el riesgo país, bueno, hay una cuestión de contexto, la tasa de Estados Unidos también va a jugar y todo el contexto en el mundo, digamos, de salir de activos de riesgo para ir a activos de conservadores es una tendencia en el mundo en estos momentos. que yo no era vendedora de bonos en el corto plazo ni cerca y que pensaba bancarme la baja, porque entiendo la renta fija como renta fija, bonos soberanos rindiendo 18% en dólares son rendimientos que no son absolutamente despreciables en ningún lugar del mundo. Ahora, que si llegamos al mes de noviembre, entonces pensemos adelante, yo estoy segura que el acuerdo con el fondo va a destrabar muchas cosas, la plata para los bonos en el mes de julio se van a pagar soberanos sin ningún problema. Ahora, me voy para adelante, así como el año pasado dije, si llegamos a octubre, noviembre con un riesgo país de 800 puntos me quedo, si estamos por encima de 800 puntos voy a vender, me voy a poner ese parámetro interno nuevamente y voy a decir que si para el mes de noviembre tenemos un riesgo país por encima de los 1.000 puntos, 900, 1.000 puntos, yo empezaría a pensar en bajar la exposición de deuda soberana. ¿Por qué digo esto? Porque los vencimientos son muy grandes, porque Argentina necesita imperiosamente salir a los mercados internacionales, que claramente no va a ser en el mes de julio, porque el escenario mundial no da para que Argentina salga. No, eso nos excede a nosotros, ¿eh? Digo, obvio. Podríamos haber hecho las cosas extremadamente bien y no poder salir a los mercados internacionales. El contexto del mundo te acompaña para abajo en este caso y vos no vas a estar exento de eso. Sí explicar y decir que pasado esto, pasado el vencimiento, si nos acercamos al próximo vencimiento, el otro, que sería el de enero, con un riesgo país de 1.000 puntos, me gustaría analizar cuál es la situación por la cual la Argentina atravesaría ese contexto y quizás en ese momento bajar mi exposición de bonos. Hoy no la hago, hoy espero el acuerdo con el fondo, hoy intento surfear la ola en Argentina con papeles de valor. Bopreales me parecen una excelente alternativa. Soberanos son, me parece que el soberano pasó de un riesgo moderado a un riesgo alto, entendiendo que eso cambió de la columnita por el contexto, es un perfil de riesgo alto, me los quedaría.
¿Y algún bono defensivo por un contexto más, si se complica? ¿Un TX?
Compraría un TX26, se viene el dato de inflación, se espera que el dato de inflación sea un poquito más alto, que haya un rebote de la inflación, claramente esto tampoco ayuda. Me preocupa, sí, debo decir, en el mercado lo que es la venta de la curva en pesos y su dolarización y su consecuencia de dolarización, que es lo que estamos viendo. El gobierno se corrió bastante de la venta de dólares y por eso, digamos, no hay hachazos tan fuertes en la venta de dólar MEP, pero sí no me gusta lo que está pasando con la curva en pesos, no me gusta el desarme que hay. Digo, más allá del contexto negativo, me parece que el mercado descree de un poco de la... El mercado creo que está esperando no solo la plata del fondo. Me parece que en un punto es lo que yo les digo siempre, ¿qué espera el mercado? El mercado espera que se anuncie alguna modificación del tipo de cambio en este esquema, o al menos una modificación en el esquema, no estoy diciendo una devaluación, una modificación en el esquema. Algo tiene que ocurrir y no es solo la llegada de la plata del fondo. Dicho esto, la venta de dólares me parece que la venta de pesos para pasarse a dólares crecientemente, como viene aumentando día a día, me parece que esa dolarización del mercado me hace un poquito de ruido.
Sí, hace un poquito de ruido, aparte teniendo en cuenta que es como la parte que quizás el mercado menos confía, y justo en este contexto de esta semana se le suma todo el shock externo, digamos. Entonces, con un mercado que tenemos, que es chico, que siempre lo decimos, se le suman estos shocks externos, claro, se te empieza a notar en la curva, se te empieza a notar en los precios. Entonces, te das cuenta de lo que el mercado está dudando o no está dudando. Ahí coincido con lo del riesgo país, si llegamos próximos al vencimiento de enero, ¿sí? Si llegamos con niveles de riesgo país altos, bueno, hay que ver qué no se solucionó, ¿sí? Porque de nuevo te está diciendo que el mercado está desconfiando por lo menos de una parte del programa, digamos. Entonces sí, tenés que ir disminuyendo algo de riesgo argentino.
Absolutamente.
Y las amortizaciones se hacen más pesadas porque se empiezan a incorporar
Sí.
ya otras tasas y capital de otros bonos que todavía no estaban en estos días, ¿no? En los que vencen ahora tan fuerte.
Absolutamente.
Entonces, es realmente bueno, es ver cómo nos encuentra el mundo y cómo nos encuentra Argentina. Desgraciadamente, como decía Sole, a veces hay variables que no dependen de uno y
Obvio.
desgraciadamente no podemos hacer nada. Y
Obvio.
obviamente tenemos que salir a mercados, dependemos de una reactivación económica. La reactivación económica es que se reactive el mundo, no que se deprima el mundo. Entonces, hay tantos factores dando vuelta que generan incertidumbre, no son todos locales y bueno, y obviamente la gran pregunta de Sole es la pregunta de todos, me parece que es, viene la plata del fondo, ¿cómo nos acomodamos? Porque nos queda todavía levantar el cepo, se suponía con una inflación tendiendo a uno, dato que todavía no se está dando, ¿sí? Y hay que ver también, obviamente, con qué tipo de cambio nos vamos a estar quedando, si pasa eso, y
Claro.
obviamente si va a ser un cepo, si levantamos el cepo 100%, o con algunas comillas, ¿no? Tenemos
No veo
dividendos
levantando
para
el
girar
cepo
al
cien por
exterior,
ciento.
ese es un tema, ¿no? Hay tantas cosas para arreglar, importaciones, dividendos de giros al exterior.
Es complejo,
Es
mínimamente
difícil
es complejo.
saber. Obviamente, podemos tener miles de escenarios, pero bueno. Sole, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás
No.
corta porque están allá, de acá para allá, con un montón de temas. En breve van a estar viajando, volviendo para Buenos Aires. Y
Sí.
encima, mañana acá nos encontramos con un paro general. Así que
Sí.
está medio complicado de horarios. Así que te agradezco muchísimo el tiempo para participar de la mañana del mercado hoy también desde Rosario.
No, gracias, gracias a ustedes. Quiero agradecerle a Rosario porque realmente el recibimiento que tuvimos de todo el equipo fue espectacular. Les mandan cariños a todos. Estuve con clientes tuyos, Juaco, estuve con clientes tuyos, Ale. Así que a todo el equipo, con clientes de Aye, con clientes de todos estuve. Así que les mandan un cariño grande, muy contentos como siempre de estar. ¿Cómo no vamos a estar? En momentos así es donde más hay que estar. Mañana va a haber mañana del mercado, la vamos a hacer absolutamente como siempre. Vamos a estar seguramente saliendo como ahora de manera virtual, pero bueno, gracias a todos, paciencia, tranquilidad y los dejo seguir porque sé que tenían un programón armado, chicos. Gracias. Les mando un
Gracias
beso
a
a
vos.
todos.
Gracias, Sole.
Saludos.
Saludos a Rosario. Chau, chau.
Gracias.
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, ahí la participación de Sole desde Rosario, siempre con su mirada tan actual y digamos, obviamente, viendo un poquito los distintos escenarios que tenemos, ¿sí? Tenemos distintos escenarios que se pueden dar y vamos a arrancar, Joaco, si te parece, con una placa con la noticia de estos últimos horas, ¿sí?
De
Es
hoy,
decir,
sí.
exactamente. Bueno, Estados Unidos, ayer por la tarde arrancaba todo verde. ¿Por qué arrancaba todo verde? Me parecía que no había noticias y era bueno para el mercado que no haya noticias, ¿sí? Es decir,
Sí.
estaba como todo calmado antes de la apertura. Entonces, para mí, para el mercado espectacular, después de tantos días de baja, que no haya noticias, era para un rebotecito. Y estaba rebotando, digamos, los papeles en el exterior. En algunos moderadamente, capaz algunos
Sí.
tecnológicos un poco más fuerte, pero por la característica del papel, ¿sí? Y de repente ahí aparece en algún momento del día Estados Unidos volviendo a aplicar, claro, Estados Unidos aplicó aranceles. Vamos como es la novela, ¿no?
Sí,
China
el
responde a esos aranceles y dijimos, bueno, se sentarán a negociar, era lo que hablábamos con Ayo el otro día. ¿Qué escenario se puede dar? ¿El más diplomático o entramos realmente en una guerra que se profundice cada vez más? Bueno, lo que pasó es que China metió más aranceles y Estados Unidos ayer respondió aumentando al 104% los aranceles a China, ¿sí? Listo, parecía que ayer
es
se dio vuelta al mercado, se puso rojo, parecía que Estados Unidos no iba a dar el brazo a torcer. Como decía Sole, yo no lo veo a Trump en este sentido tampoco, ¿sí? Pero obviamente China no se queda atrás. China está en una postura también muy dura en ese sentido.
Están
¿Y qué
tomando la
pasa?
misma postura.
Exactamente. Entonces, hoy a la mañana volvemos. Esto es como, ¿viste cuando ibas poniendo las manos en la mesa que nos golpeábamos cuando éramos chicos? No me acuerdo en qué juego era, uno de cartas. Bueno, esto es lo mismo. Y China aplicará aranceles, va a volver a subirlo del 34 al 84%, es decir, un 50% a las tarifas que ya regían en este momento. Entonces vuelve a contestar con una suba de tarifas China. Hoy está viendo un poquito, Joaco, cómo estaban las bolsas en el mundo. Y la única bolsa que subió fue la de Shanghái. justamente, no lo tomó mal. Es decir, se sienten tan sólidos en su economía y como que esta guerra, entre comillas, la terminan ganando y el perdedor sería Estados Unidos, que hoy la bolsa de Shanghái fue de las únicas pocas bolsas, y no fue la única bolsa que subió en el mundo, que ya cerró obviamente por horario, que subió el 1,3%. Ahora, Japón bajó 3,93%, Corea del Sur 1,8%, ¿sí? En estos momentos que está activo, el IBEX 35 de España 2,5% abajo, el FTSE de Inglaterra 2,8% abajo y el DAX de Alemania 3% abajo, ¿sí? Esto de hoy de la mañana, bueno, no, nos sorprendió tempranito, ¿no? La noticia.
Sí, sí, sorprendió temprano. Algo a destacar ahí, que, o muy notable, es un sell-off global, ¿no? Todos los índices en rojo, y te da una idea de cómo le pega esta guerra arancelaria, ¿sí? Que hablamos sí. De, bueno, principalmente Estados Unidos y China por ahí, porque son las más importantes. Hay que tener en cuenta que hay más, entran varios países. Cómo le pega a todo el mundo. Es realmente increíble. En lo que refiere al S&P, digamos, hoy está todo rojo, ¿eh? Digamos, sigue la misma dinámica de los últimos días. Apple bajando el 5%, ¿sí? En lo que es el pre. Es realmente increíble. Dijeron desde China, ¿sí? Hoy cuando, digamos, sale este anuncio de donde pasarían los aranceles del 34%, ¿sí? Lo aumentarían un 84%, ¿sí? Que no van a dar a torcer, digamos. O sea, van a seguir con esta misma dinámica para defender los intereses de ellos, básicamente. O sea, que te da una idea también de que esto puede llegar a seguir y como que no hay una pausa y no se están sentando realmente a negociar.
No, claramente. Bueno, era una de las dudas que teníamos al principio. ¿Por qué hablamos de China? Porque obviamente salió con 150 países, más o menos, Estados Unidos, con temas arancelarios. Supuestamente, el secretario del Tesoro dijo que más de 70 países ya se habían presentado para poder charlar con la Casa Blanca y llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero ni hasta Europa, que es recontra importante, creo que no les esté importando tanto al mercado como China. Porque China es un país que demanda muchos bienes del mundo y que produce muchos bienes y servicios para el mundo, ¿sí? Es un jugador a escala importante, muy importante. Obviamente después también tenemos India y otros países que están incrementando eso cada vez más, pero digo, China es, no deja de ser una potencia, es decir, no deja de ser alguien que te mueve muchísimo la aguja en el mundo. Y mirá esta placa que tenemos para entender un poco la relación entre Estados Unidos y China comercial. Miren, queríamos compartir esto con ustedes. Estos son datos del 2024, ¿sí? Las exportaciones, fíjate lo que exporta Estados Unidos a China y lo que exporta China a Estados Unidos, ¿sí? Obviamente podríamos hablar solo de Estados Unidos y decir exportaciones a China e importaciones. Bueno, yo lo puse como exportaciones de cada uno para que se entienda y quede más claro, más clarito ahí en el gráfico, ¿no? Fíjense la diferencia abismal, 438.900 millones de dólares. Estos son datos de la web de Estados Unidos, ¿sí? De la parte de lo que sería una especie de Secretaría de Comercio, para que se entiendan, ¿no? En lo que es la página oficial de Estados Unidos. 438.900 dólares es lo que exporta, mil millones, perdón, China, Estados Unidos, y 143.500 millones es lo que exporta Estados Unidos a China. Fíjate el desbalanceo comercial que está cuando uno trata de entenderlo a Trump en algún sentido de por qué sale por esto. Bueno, acá estamos mostrando números, ¿sí? Después podemos discutir las formas, podemos discutir la manera, los tiempos, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde se origina esto? Bueno, acá lo tienen. Y fíjate lo que es el ítem eléctrico, ¿no? 127.060 millones, estos son computadoras, celulares, todo equipo vinculado a lo tecnológico, contra solo el mismo ítem de 15.280 de Estados Unidos. Fíjate, Joaco, fíjense ustedes del otro lado. El resto de la maquinaria es lo mismo. Sí, obviamente tenés, por ejemplo, algunos ítems que exporta uno al otro, y esto es lo que me preocupa, que el otro no exporta al otro. Por ejemplo, combustibles, aceites, productos de destilación, hay 14.730 millones que Estados Unidos exporta a China, ¿sí? Y no está dentro de los 8 ítems principales de China a Estados Unidos. Y lo mismo, obviamente, siendo uno de los principales productores del agro en el mundo, Estados Unidos, todo lo que es semillas oleaginosas, frutos, etcétera, que son 13.350 millones más, ¿sí? China demanda, sabemos, muchísimo del agro del mundo, porque bueno, son un montón, ¿no? Entonces, ese producto que obviamente no está de China a Estados Unidos. Pero fíjate, ¿cuáles son los ítems principales? Tecnología, plásticos, ropa, artículos deportivos, juguetes. ¿Sí? Todo esto que principalmente le gana por afano China exportando a Estados Unidos, y que obviamente la duda es si Estados Unidos puede sustituir rápidamente esto con una política agresiva tan
importante, tan agresiva,
como se está notando en esta guerra comercial, ¿no, Joaco?
Sí, no, para mí es muy difícil, digamos, y es muy jugado. Yo no entiendo realmente cómo pueden, digamos, yo imagino que al momento de tomar este tipo de decisiones tienen por detrás un plan, en este caso, por ejemplo, para sustituir esas importaciones necesarias desde Estados Unidos que necesita de China, por ejemplo. Sí. Quizás incentivos fiscales o lo que sea para, digamos, hacer producir o tratar de tener todo eso que hoy te brinda China. Pero bueno, eso es un poco también lo que le tiene tanto miedo el mercado y hace, por ejemplo, que las tecnológicas o aquellas empresas cotizantes que tienen, digamos, parte de su negocio es importante, ¿sí? Viene de China, por ejemplo, Apple, que bajen tanto. Porque, digamos, ¿cómo hace Apple ahora para abastecerse de ciertas cosas, ¿sí? Con estos aranceles? ¿Sí? Y que, no sé, los costos les suben de cierta manera, digamos, va a hacer que es una locura.
Es que si vos ponés una medida, una barrera, ¿sí? Con un arancel, acorde más o menos, no estos niveles, estos porcentajes tan exuberantes, ¿sí? Y a su vez vos acompañás, ¿sí? Lo cual cualquier otro país también lo puede entender, porque todos lo tienen de alguna u otra manera. Y vos lo acompañás con una política blanda de crédito, ¿sí? Con tasas hasta cero, puede ser, o muy laxas, con incentivos fiscales, con incentivos también en materia laboral o en un montón de cuestiones, vos podés llegar a ser lo más competitiva la regla del juego. El tema para mí pasa, no lo sé a detalle, pero por la mano de obra, por ejemplo. Es decir, la mano de obra china, ¿cómo la haces competir con el trabajador estadounidense? Sí. Entonces ahí la estructura de costos va a ser complicado, me parece que va a ser bastante complicado, pero bueno, y Trump está muy sólido de decir, de hecho sacó un tuit ayer o antes de ayer, no me acuerdo, diciendo, esto había que hacerlo, en algún momento de la historia había que hacerlo, son muchos años en los cuales estamos perdiendo, ¿sí? De esta manera, fíjense, recién veíamos estos números de la balanza comercial entre China y Estados Unidos, y hay que hacer un cambio rotundo en algún momento. Entonces, bueno, esta es la manera que él cree que se puede hacer, ¿sí? También ojo que esta guerra comercial, una cosa es China, que nos importa y a los mercados muchísimo, reitero, por lo que decíamos recién, por el peso ponderado que tiene China en el mundo, y otra cosa es cómo pueden hacerlo con el resto de los países, ¿no? Capaz que hay un diálogo de una manera con uno y otro diálogo de otra manera con otro. Bueno, hay que ver cómo se va suscitando, y esto es lo bueno de estar informando día a día con esto. Y como decíamos, que lo venimos diciendo desde hace tiempo, que a la mañana del mercado, paren la pelota, miren sus carteras, replantéenselas, ¿sí? A ver dónde quieren estar en este momento y qué riesgo quieren asumir. El que es más arriesgado, capaz, le encanta, digo, entre comillas, este momento para poder o comprar más, o promediar más, o entrar más, o jugar de activos de mucha volatilidad, ¿sí? Y capaz que la gran media de moderado más conservador no se están bancando este juego, y bueno, podrían estar pensando un poquito en activos más defensivos, obviamente con más liquidez en la cartera, lo cual no está mal en este contexto tener liquidez en la cartera. Una herramienta, recién lo comentábamos con Sole, ella hablaba de las medias de 200 semanales, lo cual es un buen análisis, ¿sí? Cuando hay un contexto muy volátil diario, cuando hay un contexto muy volátil diario, es una buena medida ver las medias semanales. Y otra cosa es el índice del VIX. El VIX, el que lo marcamos o lo volvemos a refrescar, ese, se lo conoce como el índice del miedo, el índice de la volatilidad, ¿sí? Pero de futuros. Y, Joaco, mira, ahí tenemos una presentación para entender un poco cómo es esta curva de futuros del VIX para entenderla, ¿sí? Arriba tenemos la situación actual, abril del 2025, y yo traje como modo de ejemplo, en un contexto en el mercado estaba creciente, estable, normal, abril del 2023 para que se vea la diferencia. Fíjense que la curva está cambiada, ¿sí? La curvatura está al revés. ¿Por qué? La normalidad en un contexto normal sería la de abajo. Yo les voy a brindar un dato que es, creo que bastante importante para compartir con ustedes, ¿sí? Cuando la curva está como abajo, que digamos los índices están positivos y estamos en una media arriba de cero, eso se llama contango. Y el 87% del tiempo, el S&P 500, que lo tomo como referencia, ¿sí?, arroja una rentabilidad promedio del 10% más o menos, y el mercado está con esa forma de curva. Están con tango, como se le dice. ¿Sí? No quiero explayarme mucho más porque si no me llevaría mucho tiempo, pero como para que se entienda. Ahora, solo un 12% restante del tiempo, la línea de tiempo, está en lo que se llama, es una terminología en inglés, cuando se da vuelta a la curva, backward rotation, ¿sí? En el cual ahí te va a arrojar, obviamente, un rendimiento negativo. Y para que se entienda esta curva cómo es, miren, en la parte de abajo, que es cuando el mercado está más normal, fíjense que la curva va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque obviamente cuando yo voy a más plazo de días, más para adelante, los meses futuros, ¿sí?, un mes, dos meses, tres meses, obviamente el largo plazo genera más incertidumbre y al haber más incertidumbre es normal que vaya creciendo la curva a largo plazo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense la situación actual, es al revés. En la situación actual, en los mercados de futuros, en los contratos, principalmente como arrancamos en tres meses, que es el parámetro, hoy el riesgo es mayor en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Sí? El riesgo es mayor en el corto plazo que en el largo plazo, por este contexto que estamos viendo de guerra comercial o no guerra comercial, guerra de tarifas en el mundo, posible recesión, no recesión, qué va a pasar con las tasas de interés, que ahora vamos a verlo también en Estados Unidos. Entonces se te da vuelta la curva, ¿sí? Y obviamente el miedo se te adelanta, ese miedo natural o normal de largo plazo por la incertidumbre, por un hecho puntual lo estás viviendo ahora. Y este parámetro es importante porque cuando la curva se da vuelta así, coincide muchas veces con un bear market, ¿sí?, con un mercado bajista. Yo, para que se vea como una herramienta, ahí está puesta la fuente, que es vixcentral.com. Esto lo pueden chequear y entrar de manera gratuita, ¿sí?, para poder verlo y para entender un poquito, digamos, como una herramienta más para entender ustedes y utilizar a la hora de tomar decisiones también para su cartera, si creen que podemos estar en un contexto bajista o no, de mediano a largo plazo, ¿sí? Quería compartir esta herramienta. No sé, Joaco, ¿conocías, lo opinabas mucho?
Está bueno, no lo miro mucho, de hecho, pero está buena la curva. Lo que te muestra ahí es esa curva, ¿no? Solo para aclarar por las dudas, es curva de volatilidad, ¿no? La volatilidad esperada en el futuro es menor a la volatilidad esperada hoy en el corto, básicamente.
Lo que no es normal eso.
No es normal en absoluto.
A más tiempo uno tiene más incertidumbre.
Exactamente. Uno siempre, mayor tiempo, tiene mayor incertidumbre en relación a lo que va a pasar. Pero bueno, dado el contexto actual, con todo lo que venimos comentando, de hecho lo que vos tenés, se le llama técnicamente, en lenguaje de mercado si querés, es un sell-off de activos globales porque no tenés ni idea o estás con mucha incertidumbre en relación a lo que puede pasar en el corto. Por eso las bolsas o los índices abren en negativo, como comentábamos, por ejemplo. Pero uno espera que en el largo plazo, como te muestra la curva, esto se vaya normalizando. En un contexto de mercado normal, bueno, es diferente, la curva es ascendente, vos tenés menos volatilidad ahora, bueno, y tenés más incertidumbre en el futuro. Está bueno, bueno. Es una herramienta interesante esa.
Y otro punto también para analizar un poco y seguir con el mercado de Estados Unidos, estamos haciendo mucho hincapié en esto en estos días porque entiendan la incidencia que tiene como mercado en el mundo y en el contexto mundial y que nos contagia, porque nos ha estado contagiando acá en el Merval todos estos días, este contexto obvio, es un poco qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos y con el tema de las tasas de interés. Tenemos, miren, este termómetro, esto es de la página de Estados Unidos, de los futuros de Chicago, ¿sí? Y dentro de la página de futuros de Chicago, Estados Unidos, hay una sección que se llama FedWatch, que es justamente el termómetro de lo que la gente piensa respecto a el mercado, en realidad el consenso de mercado respecto a las tasas. Y fíjate cómo hace, a ver, no hace tanto, hace una semana atrás, la gran mayoría pensaba que casi un 80, 81% que se iban a sostener las tasas y solo un 19% de que las tasas, digamos, podrían bajarlas. Y fíjate cómo cambió la situación. Esto es una captura de anoche. Ahora está peor todavía, donde dice 52 en Now ahí, ahora está como 55, ¿sí? Fíjate cómo se dio vuelta ahí la tortilla, ¿no? Cómo creen que debería o se estima que debería haber una baja de tasas en el corto plazo. Es uno de los puntos que tanto le está dando vuelta en la cabeza a Trump y que tanto creo que él quiere, ¿sí? Por un tema de endeudamiento de Estados Unidos. ¿Cómo cambió respecto a una semana atrás, ¿no? Hoy más de la mitad de la gente del mercado estima de que habría una baja de tasas en la próxima revisión, que es ahora a finales de mayo, me parece, no me acuerdo, Joaco, en Estados Unidos, respecto a, o mediados de mayo, respecto al tema de tasas, vamos a tener datos de inflación, ¿sí? A final de esta semana en Estados Unidos, también vamos a tener datos de inflación en Argentina también. Fíjense cómo en poco tiempo se dio vuelta otra variable más que por el contexto, obviamente, y por la presión, está cambiando. No queremos ser ajenos a todo esto, Estados Unidos, de cómo puede impactar o cómo está impactando esta volatilidad mundial en Argentina, ¿sí? Joaco, me gustaría que expliques un poquito qué está pasando por estos días en el Merval, cómo fue la jornada de ayer, qué volumen tuvimos, qué volatilidad tuvimos y cómo están performando algunos papeles, ¿no?, en el mercado.
Bien, sí, a ver, obviamente el Merval no se acopla hoy, creo que no hay muchos drivers locales que hagan al comportamiento del Merval de las últimas ruedas, ¿sí? Está totalmente acoplado, sí, al mercado exterior, obviamente le pega de manera muy negativa. Esto lo sabemos, digamos, siempre que, a ver, al mercado en general le vaya mal y Argentina se acople a eso, le va a pegar en mayor magnitud, ¿sí? Por una cuestión ya de la profundidad del mercado que tenemos. En general, lo que fue la rueda de ayer fue negativa, ¿sí? Tuvimos un Merval, bueno, que cae un 4% en pesos, ¿sí? También 4% en dólares. Los bonos soberanos también todos en terreno negativo, entre el 0,5% y el 1%, ¿sí? También había, bueno, se da el aumento del riesgo país en ese caso. La volatilidad muy, muy fuerte. Empezamos la rueda, de hecho, que esto lo comentábamos, con muchos papeles abriendo con un gap muy positivo. No sé si te acordás que lo veíamos. Sí. Y esto durante la rueda se fue pinchando. Se fue pinchando y fíjate que el Merval termina cerrando negativo. Los ADRs terminan cerrando gran mayoría en negativo. Sí, algunos bancos ahí resistieron. Pero bueno.
Ahí tenemos que a Joaco un poco la performance también con esto de ayer que estás contando vos, que se profundiza en los últimos días, en las últimas horas, ¿no? Un poco cómo terminó, bueno, ahí tenemos papeles más vinculados a la curva en pesos que recién hablaba Sole, ahí está. Y el Merval, ¿no? Esto, sí. ¿Qué periodo de tiempo es? Desde...
No, este gráfico yo lo puse un poquito, sí, para demostrar quizás o para siempre tratar de tener en cuenta activos como el TX26 o tener un LCAP en cartera que en principio son muy útiles, ¿sí? para tenerlos como cobertura, fíjate, de esto es desde el 1, desde el 2 de enero en realidad, a la rueda de ayer, ¿no? Sí. A ver, vos fíjate que tenés un activo como el TX26 de cobertura que te subió un 9,6% en lo que va del año, ¿sí?
Exacto.
O una letra que te subió un 7,5% en lo que va del año contra un verbal que te bajó más del 20%, ¿sí? Que es una baja fuerte, como te digo. Entonces, a ver, el hecho de estar posicionados por ahí, siempre lo decimos, entre un 15 y un 20% en alguno de estos instrumentos, ¿sí? O en una cartera de estos instrumentos, también significa una cobertura muy fuerte en bajas generalizadas como la que estamos teniendo. Porque fíjate que, a ver, tenés contexto local y exterior. Últimamente lo que nos está pegando es el shock externo, ¿no? Sí. Está bueno tenerlas porque se traducen menores pérdidas de la cartera, del global de la cartera, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de haber tenido un TX26, ¿sí? En torno a un 20% de la cartera tuya, te aminora toda esta baja en torno a un 15, 16, 17%, ¿sí?
Sí.
Siento que si tenías, estabas 100% comprando el Merval, estás quizás por abajo del 25, 26%. Entonces, atribuyéndole un poquito de la cartera, quizás la cobertura suele ser bastante fuerte.
Igual, a ver, a mí me gusta siempre, lo venimos diciendo, un TX26, tener, no sé, un 15 o 20% de la cartera, ¿sí? Me parece que en un contexto de volatilidad fue un papel que vino cumpliendo, honestamente. Sí coincido con Sol en estas últimas horas, en estos últimos días, donde no se está viendo tanta intervención en el mercado libre de cambios, en cuanto libre de cambios, y los dólares bursátiles, ¿no? Más que nada el MEPI contado con liquidación, en donde tuvimos dos jornadas seguidas con subas, ¿sí? Recordemos, para capaz del otro lado entendamos también, el MEP cerró 1.377, ya 1.377, casi aproximándose a los 1.400, y el contado con liqui en 1.382, ¿sí? Es decir, estamos teniendo en el mes una suba aproximadamente, en el mes de abril, que arrancó no hace tanto, del 5%, ¿sí? Y fíjense que aproximadamente del 17% en lo que va del año, ¿sí?
Exacto.
Así que, bueno, un factor a tener en cuenta en el desarme capaz posible en curva de pesos para mucha gente que de manera muy defensiva prefiere comprar el billete, tenerlo ahí líquido y esperar capaz esta volatilidad líquido en dólares. Porque sí, algunos hasta hace poco lo hacían líquido en pesos porque hacían tasa, y hoy con esta disparadita que está teniendo un poco los dólares financieros, prefieren más pararse en dólares, ¿sí?
Totalmente.
Así que bueno.
Aplica acá lo mismo para las inversiones en el exterior también, ¿no? El hecho de tener un T-bill, por ejemplo, es digamos, la diferencia que hubieras hecho en ese sentido versus estar comprado en el S&P.
Ayer tuvimos una jornada en el mundo y en Argentina también de extrema volatilidad. Cuando hablo de volatilidad, para que se entiendan, es en el intradiario. Desde que arranca la jornada hasta que termine la jornada, rueda bursátil como nosotros la conocemos, su disparidad entre los mínimos y máximos, su porcentaje de amplitud entre el mínimo y el máximo del día, ¿sí? Que hasta a veces cambia, y de hecho ayer cambió de color, pasamos del verde al rojo, y generalmente cuando pasa esto a veces esa amplitud es muy grande. Vos armaste ahí un grafiquito, Joaco, sí, de la volatilidad del día de ayer.
Esto es un poquito para demostrar lo mismo, digamos, para demostrar la fuerte volatilidad que hubo ayer, ¿sí? A ver, un poquito el cuadro con los máximos, los mínimos de cotizaciones de alguna de las cotizaciones representativas quizás, tanto de acá como del exterior, la variación final y la última columna, fíjate que hice amplitud, ¿sí? Eso es simplemente precio, la relación entre el precio máximo, ¿sí? Y el mínimo que fueron tocando los diferentes papeles, fíjate que es una locura, digamos. Caso de Vista, por ejemplo, que tiene una amplitud del 14%, fíjate que llegó a tocar, ¿sí?, un mínimo de $34 y un máximo de 39 casi, cerrando en 34,98. Si bien la variación final fue el 5, que ya es muchísimo, 5,50, la amplitud fue el 14. Lo mismo pasó con YPF, YPF que ya abrió con un gap fuerte, había abierto con un gap del 4 y pico en 30, ¿sí? Y que fue tocando diferentes valores y tiene una amplitud de más del 12%. Bueno, se notó también en los índices, que esto es un poco menos común, el índice al estar más diversificado, estar compuesto por una cartera de activos, ¿sí? Esto se suele, digamos, aminorar muchísimo. También se notó una amplitud fuerte, fíjate, una amplitud del 6, 7,
Pero
8%
fíjate,
fuertísima.
es un montón la volatilidad de la amplitud de ayer. Es un montón,
Es
6, 7,
muchísimo.
8% de los índices de Estados Unidos, entre los mínimos y los máximos del día. Esta amplitud tan grande, esto es volatilidad extrema, esto es volatilidad fuerte, esto es de lo que estamos hablando y se lo ponemos en números para que lo entiendan, ¿sí? Para que vean un poco cuando hay mucha volatilidad para el que está cómodo o no cómodo jugando con esto. Capaz que alguien que le gusta hacer trading de corto, que obviamente solamente tiene un perfil de riesgo un poco más alto, está chocho con esto, y hay gente, el inversor más de largo, el inversor como lo que yo lo conozco, ¿no? Que apuesta por un sector económico, por una empresa, por algo, y esto le empieza a generar un malestar, un ruido en su cartera. Volvemos a lo que charlamos al principio del programa, párense en fundamentos que tengan lógica a largo
Sí,
plazo, ¿sí? Eso es importantísimo.
yo
Y
ahí coincido
fíjate,
también.
mirá, hay Joaco, básicos, por ejemplo Coca-Cola o McDonald's, que tengan una amplitud en el día del 4%, en esta característica de papeles lo hablo, que son
Exacto.
bastante defensivos, es bastante grande para este sector también.
Es
Es decir,
muchísimo.
uno lo ve ahí, parece poquito, bueno, pero no es tanto. Es un montón, casi un 3 y pico, 4 para este sector en algunos papeles. Noto mi Target, porque Target está con una situación de importación muy grande y toda esta guerra la está afectando de manera importante. Lo mismo Walmart, pero en mucho menor medida que Target, sí. Pero digo, y ni hablar las tecnológicas, ¿no? Con amplitudes superiores al 10%.
Sí, pero está bueno mostrar la amplitud en este también en este tipo de empresas que son las que más se van a ver afectadas en caso de que siga la guerra comercial y a medida que se vayan dando estos aranceles, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, como decíamos antes, cómo te va a modificar la estructura de costos, no sabes cómo te va a modificar el precio final de lo que vendés, del servicio, del producto que vendés. Entonces la volatilidad se acentúa todavía más, digamos. Nada, es un poquito la tablita bastante interesante para tenerlo en cuenta.
Bueno, gracias, gracias. Está bueno mostrar esto, ¿no? Reitero, cuando uno habla de volatilidad en momentos extremos, estamos hablando ahí, poniéndole un poco números de lo que estamos viendo y estamos pasando el termómetro verde a rojo. Y hablando de verde, abrió el mercado de Estados Unidos en el exterior y los principales índices abrieron verde con cautela porque el Dow Jones está 0,05, prácticamente neutro, el Standard & Poor's está 0,35, ¿sí? Y el Nasdaq está, a través de su ETF QQQ, 1% arriba. No es un rebote como todavía decir, wow, ¿sí? Solo el color verde, casi tirando neutro todos los índices, ¿sí? Aún los que están también levemente negativos. Y también, obviamente, cómo abrieron los papeles argentinos en Estados Unidos, porque hablen media hora antes que acá. Y obviamente estamos teniendo a las petroleras, Vista, YPF, que la están sufriendo, Vista menos 5, YPF está
Sí.
casi, casi menos 3%, ¿sí? Y después tenemos algunas seguidillas, por ejemplo, Banco Macro está 1,4 negativo, francés 1% negativo, pero hay algunos papeles positivos, ¿eh? Central Puerto, que ha tenido unos ajustes muy fuertes de corrección días pasados, está 1,4 positivo, Loma 1,3, Galicia 0,2, casi neutra, todavía con muy poquito volumen en estos primeros 22 minutos de mercado abierto en Estados Unidos respecto a los ADRs argentinos, poquitos papeles verdes, mayoría de
Sí.
papeles en rojo,
Ahí
en lo que es
sumo
la
algo,
apertura. Sí.
el WTI también, ¿no? Sigue a la baja, cotizando ahora en $57, 4% abajo. Había empezado 5% abajo, está en $55. También,
Sí.
bueno, ese le golpea directamente a las energéticas, ¿no?
Bueno, y breve para complementar un poco más de información que leía a una seguidora que estaba preguntando de nuevo por el tema de celulosa, ¿sí? ¿Cuál es la situación de celulosa? Celulosa ayer sacó un comunicado en el cual están obviamente incorporando a la compañía, obviamente externo. outsourcing, como se le dice, para asesoramiento financiero, para reestructurar su deuda financiera, está obviamente con problemas financieros para poder afrontar sus obligaciones, ¿sí? Salió con un comunicado a la Comisión Nacional de Valores para que todos los inversores, obviamente, nos enteremos de la situación. Fitch, que es la calificadora, le bajó la calificación a la compañía, ¿sí? Y a su vez, obviamente, están viendo de reestructurar su deuda y de incorporar, obviamente, que esto yo lo había adelantado hoy o días pasados, nuevos accionistas, nueva emisión de acciones para poder recapitalizar la empresa. Así que la situación, desde nuestro punto de vista, no da mucho para entrar. Es muy riesgoso entrar en esta situación, ¿sí? Más en un sector, a ver, celulosa hace papel y pasta celulósica, ¿sí? Es decir, es la principal productora de pasta de celulosa en el país. Cada uno verá o cómo ve el mercado del papel del futuro, ¿sí? Para apostar como sector o no. Sus unidades de negocio son el papel tisú, que es justamente más que nada para papel higiénico, rollos de cocina, etcétera, lo cual ese segmento de negocio, como hablábamos antes, no sé si se va a ver muy afectado, me parece que es sostenible en el tiempo, pero el resto de las utilizaciones del papel, ¿sí? Pueden ser obviamente papeles para impresión, escrituras, o que terminan en revistas, o la pasta celulósica, digamos, que sean papeles para packaging. Eso generalmente la demanda tiende a caer en los últimos tiempos, así que hay que tener me parece que cuidado con las ganas de entrar en celulosa. Si vieron ayer una caída muy fuerte, sepan que es por este motivo, ¿sí? Y porque no está transitando obviamente una buena situación financiera y económica, y patrimonialmente estaba muy apalancada, muy endeudada. Y bueno, este comunicado, esta baja de calificación, etcétera, es lo que está afectando al mercado. Bueno, nos pasamos un poquito porque la tuvimos a Sole, porque hay muchas noticias del mercado, muchísimo para hablar. Mañana va a estar Sole en vivo, sí. Vamos a estar acá, obviamente, 9:45 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Si les gustó, si les sirve, por favor, mandamos como siempre un like y obviamente que se suscriban. También estén atentos a nuestras redes de Instagram, etcétera. Así que bueno, muchas gracias Joaquín, me gustaron estos gráficos de estos días del mercado local, así que nos vemos, gracias a todos, que tengan un buen día y los esperamos.
Que tengan un buen día, chao.